Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya son las 6:05 a.m. este jueves 14 de marzo del año 2024. Les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias con un fuerte abrazo. Bueno, Guillermo Cortés Villavicencio, editor titular de los noticieros Notisistema Cada Hora en la Hora, igual que Luis Ángel Carranza, Luis Durán en los controles técnicos, despedimos a Javier Arredondo, Lourdes Torres atiende sus llamadas a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, la cuenta de WhatsApp 33-22-23-27-38, y en estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Una mañana muy sabrosa, una mañana ideal para hacer ejercicio. Ya en el camino, Víctor, nos encontramos algunos corredores que incluso circulan por donde están trazadas las ciclovías para llevar más seguridad. Es decir, no pueden hacerlo por las banquetas, sobre todo por cuestiones de seguridad, no les vaya a salir por ahí alguna persona, pero los vemos frecuentemente en las ciclovías. Así es de que un saludo excelente por este hábito, buen hábito de salud y bueno, toda nuestra envidia.
Sí, casi termina la semana, así que gracias por estar aquí y informarse con nosotros, por preferir este espacio, a pesar de que existen más en el cuadrante. De verdad, muchísimas gracias por escucharnos a través de La Buena Onda y de Radio Metrópoli, el 1150 de AM. Le queremos recordar las noticias más importantes de la jornada. No se olvide que hoy vence el plazo para que los ciudadanos que realizaron el trámite de reemplazo por pérdida de vigencia recojan su credencial de elector. Los módulos, en la teoría, permanecerán abiertos, si es necesario, hasta las 12 de la noche para que los ciudadanos acudan por sus plásticos, pero no es garantía de que todos estén a esa misma hora. Algunos, por su ubicación y cuestiones de seguridad, tendrán que cerrar a las 10, pero en total son 17,000 ciudadanos los que faltan de recoger su credencial de elector para poder votar el próximo 2 de junio.
Hablando de cuestiones electorales, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana anunció que ya están listos todos los preparativos para el desarrollo de los 6 debates que se realizarán de cara a los comicios del 2 de junio. Serán 4 debates a la gubernatura, el primero de ellos este domingo y 2 más para los candidatos aspirantes plurinominales. En el debate de este domingo, moderado por los periodistas Mayra Carrillo y Agustín Ramírez Góngora, los temas serán derechos humanos y gobernabilidad.
Y aunque bien dice Griselda que es la mañana, ya está fresca, que el clima es agradable, pues no se le olvide que estamos en época de sequía. Y por ello la Secretaría de Medio Ambiente arrancó la estrategia para combatir los incendios forestales en Jalisco, ya que este problema afecta 8 de cada 10 municipios. Jalisco cuenta con casi 2,000 brigadistas forestales y 221 vehículos especializados, además de 5 helicópteros ya disponibles para que puedan atacar cualquier incendio forestal en las áreas naturales protegidas y regiones de Jalisco.
Y el periodista Jaime Barrera, privado de la libertad por hombres armados, dijo que no fue secuestro, sino una especie de advertencia que está relacionado a su labor informativa, pues sus captores no le pidieron dinero para liberarlo. En sus primeras declaraciones tras ser liberado en Magdalena, Jalisco, relató que fue amenazado por sus captores, quienes le preguntaron en diversas ocasiones sobre los textos que escribía. Señala que no fue maltratado, pero sí recibió algunos tablazos.
Quien también fue víctima de amenazas por los trabajos que realiza de búsqueda de personas fue la activista y buscadora Lucero Berenice Romo Ábalos, quien fue reportada como desaparecida. Sin embargo, el gobierno del estado dio a conocer que la también familiar de los hermanos Camarena, desaparecidos entre los años 2016 y 2019, fue encontrada y está en buen estado de salud. Afortunadamente se localizó a la joven y ya no hay mayor problema, sin embargo, pues seguirá el ojo sobre de ella y el resto de las buscadoras en espera de que puedan realizar su labor en paz.
Y por su búsqueda incansable en un país donde existen más de 100,000 desaparecidos, 15,000 de ellos en Jalisco, la organización civil Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, FUNDEC, que encabeza Guadalupe Aguilar, Lupita Aguilar, recibió este miércoles el premio de Derechos Humanos Reyes de España por parte del monarca Felipe VI. Concediendo a Fundec este premio, se reconoce su trabajo en un entorno adverso y se pone de relieve que la unión y en la justicia colectiva reside nuestra mayor fuerza, fue lo que dijo Felipe VI. Tras reconocer la labor de más de una década de Fundec, el rey agradeció también al resto de los colectivos que buscan a los desaparecidos en México y en otros países. Espero que este premio, dijo, ayude a que se apoye su causa como merece.
Y una movilización de cuerpos de emergencia se registró también el miércoles en la prepa 12 de la Universidad de Guadalajara, luego de que en redes sociales un joven publicó una fotografía con un rifle de alto poder y un mensaje en el que advertía que habría una agresión a balazos. Tras el movimiento de las autoridades, el joven respondió, se presentó y dijo que era una broma para sus amigos, pero que se salió de control debido a que ese posteo se hizo viral. Indica que lo que está empuñando es un rifle de hidrogel que dispara bolitas de agua de estas plásticas que son solamente como para divertirse entre muchachos, pero que no hay nada de riesgo en esas acciones, salvo la broma pesada y de mal gusto que aplicó a sus compañeros de la prepa.
En cuanto se dieron cuenta, directivos de la Universidad de Guadalajara dieron vista a la Policía de Guadalajara y a la Fiscalía del Estado, descartándose cualquier riesgo, pero además que se le dará acompañamiento al estudiante involucrado y se está realizando vinculación con sus familiares. A través de un comunicado de prensa firmado por César Barba Delgadillo, director general de Educación Media Superior de la UDG, señaló que todas las actividades en el plantel se mantendrían sin cambios y que todo el personal y alumnado se encuentra seguro. Pues este muchacho dice que fue una broma, vaya broma, en condiciones como esta y después del contexto sobre lo que sucedió en UTEJ.
Así es, y bueno, regresando al tema de Fundec, Grisel, un mensaje fuerte desde España para apoyar al colectivo de madres buscadoras. Me parece que pues tendrá que resonar en México porque la situación no solamente es de Jalisco, sino de todo el país, y es importante lo que ocurrió ayer.
Un Jalisco tan querido, un México tan querido, afectado por el flagelo de la desaparición, fue lo que dijo el rey. Ya le tendremos la oportunidad, ya le tendremos, mejor dicho, el discurso que pronunció Felipe VI, precisamente en la entrega de este premio de Derechos Humanos Reyes de España. Por lo pronto son las 6:12. Muchas gracias por acompañarnos, que tenga excelente jueves, y nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
A continuación,
vámonos a la capital del país, saludamos a Arturo García Caudillo con Información Nacional. Arturo, adelante.
¿Qué tal, Cris? Buenos días, me da gusto saludarles. Por mayoría, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma para que la Secretaría de Hacienda pueda hacerse pues prácticamente de todo cuanto se consiguen ahorros en el gobierno federal. El dictamen que ayer aprobaron los diputados ya había sido aprobado previamente hace poco más de año, 4 meses, pero en el Senado de la República le hicieron modificaciones porque tenía, entre lo aprobado, le daba la facultad a la Secretaría de Hacienda para que dispusiera de los ahorros de los trabajadores en materia de seguridad social, y esto el propio presidente de la República levantó la mano para decir que esto no se podía aprobar, que esto no estaba bien, y por eso fue que los senadores tuvieron que corregirle la plana a los diputados. Pero ayer, pues ya solamente con esta modificación que le hicieron los senadores, los diputados de la bancada oficialista, es decir, de Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, levantaron la mano para aprobar que la Secretaría de Hacienda pues tenga, repito, prácticamente manga ancha, va a poder disponer prácticamente de todos los ahorros que se logren en la administración, y eso pues sí les costó trabajo, les costó bastante tiempo, y ya prácticamente al final del sexenio es que lo están consiguiendo, pero bueno, ya Hacienda podrá echar mano prácticamente de todos los recursos que haya, particularmente los de para llenar el fondo de estabilización de ingresos presupuestarios, del cual han venido echando mano durante todo el sexenio, y se han gastado a manos llenas todo lo que había ahí, como explica el diputado panista Héctor Saúl Téllez.
El fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios fue recibido por este gobierno con el monto más alto en su historia, en sus 20, 20, casi 20 años casi de vida en ese momento, tenía casi 280 mil millones de pesos. Hoy cierran el año 2023 con apenas 40.500 millones de pesos. Es decir, que tomaron el 86% del fondo, dejándolo en los niveles más bajos de toda su historia. Pero no se quedó atrás el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. Lo recibieron con 89 mil millones de pesos. Y el pellizco fue tan grande en el recurso que apenas lo dejan hoy en 11.800 millones de pesos. Es decir, que le quitaron el 87%. Es por eso que no podemos nosotros estar de acuerdo en este dictamen y esta iniciativa. Nosotros no pretendemos ser partícipes de esta simulación financiera que intenta tapar el despojo del dinero de todos los mexicanos. Y no podemos nosotros avalar que el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, que es el más flexible y que maneja el presidente López Obrador a través de la Secretaría de Hacienda, se vuelva a rellenar con recursos para que con carretadas de dinero se lo lleven los hijos del presidente. Muchas gracias.
Bueno, ahí está justamente Héctor Saúl Telles. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ese Fondo de Estabilización de los Recursos Presupuestarios se ha venido sangrando y no se sabe a ciencia cierta dónde ha ido a parar todo ese dinero. Es cierto que buena parte de ese dinero ha ido a los programas sociales, pero también buena parte, si no es que la mayor parte, ha ido hacia las grandes obras de infraestructura del gobierno federal. Y ya saben que en este momento hay un escándalo respecto de quién está manejando los contratos para estas grandes obras, el Tren Maya, Dos Bocas, en fin, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, y todas estas obras que han venido realizando en el gobierno federal. Entonces, pues por de ahí la molestia de la oposición, porque este gobierno ha estado manejando los recursos a total discreción. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información. Ahí está una resolución importante, un tema polémico, el tema de estos fideicomisos.
Bueno, y en otro orden de cosas, México tiene 9 de las 20 ciudades más peligrosas del mundo. ¿De qué ciudades se trata? Estamos hablando de Celaya, Tijuana, Juárez, Obregón, Irapuato y Ensenada. Son las ciudades que encabezan la lista por su tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto reveló el portal de estadística alemán Statista. En 2023, Celaya en México se clasificó como la ciudad más peligrosa del mundo, con una tasa de homicidios de 109.4 por cada 100.000 habitantes. Las 6 ciudades con las tasas de homicidios más altas del mundo se encuentran precisamente en México. Si bien esta lista no incluye países donde hay guerras y conflictos, el año pasado México se posicionó como la nación más peligrosa de Latinoamérica y del mundo, de acuerdo con datos publicados por la página oficial de Statista. También figuran, por supuesto, las ciudades de Uruapan, Zacatecas y Acapulco.
Y la Fiscalía General de la República ha informado sobre la detención de 2 policías que presuntamente están implicados en el homicidio de Yanqui Cotán Gómez Peralta, de 23 años, alumno de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero. Según lo confirmado por las autoridades, un tercer agente permanece prófugo desde el pasado lunes y se trata del presunto responsable de disparar al estudiante y causarle la muerte. El miércoles, Francisco N. y Sigifredo N., integrantes del Grupo de Reacción Inmediata Centauro de la Policía del Estado, fueron puestos ya a disposición de la Fiscalía General de la República.
Y al entregarle la organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco, FUNDEC, el Premio de Derechos Humanos Reyes de España, el monarca Felipe VI reconoció la labor de las buscadoras, a quienes calificó como un faro de esperanza en una tragedia tan grave como la desaparición forzada. El rey Felipe VI de España destacó que durante los 11 años de lucha, FUNDEC no solo busca a los desaparecidos, sino que además orienta, apoya, da cariño y consuelo a las familias afectadas por la desaparición forzada.
Señoras y señores, la desaparición de un ser querido genera dolor, incertidumbre, desasosiego, temor y otros muchos sentimientos difíciles de asimilar. El vacío que deja se convierte en un eco persistente de preguntas sin respuestas. Esta es la dura realidad a la que se enfrentan tantas familias en el estado de Jalisco. Un estado querido, de un país, México, tan querido también por todos los españoles, donde el flagelo de las desapariciones forzadas ha desgarrado el tejido de comunidades enteras. La desaparición de una sola persona afecta a generaciones, erosiona la confianza en las instituciones y desafía la conciencia colectiva. En este contexto, FUNDEJ, vuestra asociación, emerge como un faro de esperanza y representa el impacto transformador de la acción colectiva. FUNDEJ, surgida de la solidaridad entre familias que comparten una tragedia común, representa un movimiento por la defensa de la dignidad humana y los valores que sustentan nuestras sociedades. A través de su red de apoyo ofrecen orientación, asesoramiento, consuelo, cariño, más allá de la búsqueda de los desaparecidos, que es lo principal. Concediendo a FUNDEJ este premio, se reconoce su trabajo en un entorno adverso y se pone de relieve que en la unión y la justicia colectiva reside nuestra mayor fortaleza. No hay duda, pues, de que merece el reconocimiento y la admiración de todos, de los que este premio quiere ser símbolo y recuerdo permanente. Vuestra obra, vuestro continuo desvelo por los que tanto necesitan de apoyo y de ayuda, es fuente de esperanza también para todos. Gracias por ello, enhorabuena y todo nuestro ánimo y fuerza para perseverar en vuestra difícil y tan necesaria labor. Esperamos que este premio ayude a que se difunda y conozca más vuestra causa, y así se valore y se apoye como se merece. En este acto también queremos extender nuestro agradecimiento y nuestro cariño y nuestro apoyo a todos los colectivos que han emprendido estas labores de búsqueda y de defensa de la solidaridad y la justicia, no solo en México, sino también en otros países que sufren o han sufrido la lacra de las desapariciones forzadas. Que este reconocimiento sirva como un tributo a la labor de FUNDEJ, pero también como un recordatorio del poder de la acción colectiva en la lucha contra la injusticia y el olvido. En estos tiempos convulsos, este premio subraya la importancia de la solidaridad y de los valores que defienden y definen nuestra humanidad. Hoy, en esta capilla de San Ildefonso, renovamos nuestro compromiso con estos ideales, inspirados por la perseverancia y el coraje de aquellos que, como vosotras y vosotros en FUNDEJ, no permanecéis indiferentes ante la adversidad. Juntos reafirmamos nuestra determinación para contribuir a un mundo donde prevalezcan la paz, la justicia y el respeto a la dignidad de cada persona. Hoy nuestro corazón late de una manera especial con vosotras, con vosotros en FUNDEJ, pero también con todo Jalisco y con México.
Bueno, pues ahí están las palabras de Felipe VI. Hizo extensivo el agradecimiento al resto de colectivos de México y de otros países impactados por este flagelo de la desaparición forzada y desaparición de particulares.
Bien, en más noticias, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aceptó finalmente que sí se recibió de parte de un proveedor hacia su despacho jurídico en el que él es socio, el pago de 202.9 millones de pesos. Sin embargo, explico que esos pagos honorarios, o por qué esos pagos de honorarios, se iniciaron hasta 4 años después, en octubre de 2021, cuando asegura que es una deuda de 2017, y en 2021 es cuando inicia su administración. sin objetar, digamos, la veracidad de los pagos o que la facturación entre esta empresa y su despacho inició 10 días después de arrancar su sexenio, en una rueda de prensa el gobernador aceptó que la relación con ese cliente inició en el año 2017, afirmó que en ese año un despacho fiscal firmó el convenio con la empresa para darle servicios jurídicos como parte de una auditoría que le generó ese crédito fiscal por 196 millones de pesos. El gobernador aseguró que el caso se ganó en 2022 y que el crédito fiscal después fue nulificado en definitiva. Lo cierto es de que, a pesar de que estuvo inconforme o incómodo con las acusaciones, también se atrevió a señalar que el tema es sobre todo de tintes electorales y que él está dispuesto a presentar toda la información que tenga disponible para aclarar que no hay nada irregular en este caso.
Bueno, faltan 80 días para las elecciones del 2 de junio, pero desde que comenzó el proceso electoral, la violencia contra aspirantes no para en el país. Este miércoles, por ejemplo, se informó que Tomás Morales Patrón, aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía de Chilapa, esto en Guerrero, fue asesinado la noche de este 12 de marzo. Posteriormente se reportó que Honorario David Morales, ex candidato de Movimiento Ciudadano, también a una alcaldía de Guerrero, fue asesinado junto con su esposa. Con estos homicidios suman 111 casos de violencia relacionados con el proceso electoral, de los cuales 45 son asesinatos, 39 hombres y 6 mujeres. Cifras del laboratorio electoral indican que 22 eran aspirantes a una candidatura y Guerrero es el estado con el mayor número de agresiones a candidatos y políticos.
Ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pospusieron el miércoles el análisis del amparo de Mario Burto Martínez, sentenciado a 45 años de prisión por el asesinato de Luis Orlando Colosio Murrieta, ex candidato presidencial del PRI, con lo que podría haber obtenido su libertad el 23 de marzo. El tribunal ordenó emitir una nueva sentencia, pero conforme a lo establecido en el Código Penal de Baja California vigente en el momento del asesinato de Colosio, se establecía una pena máxima de 30 años de prisión por homicidio. En noviembre de 2021, hay que recordar, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que Aburto fue torturado desde su detención en marzo 23 de 1994 y hasta años posteriores. No obstante, la FGR informó el mes pasado que no ejercería acción penal por estos hechos. La Suprema Corte informó que el proyecto a cargo de la ministra Margarita Ross Farjat volvió a alistarse debido a que hubo ajustes al proyecto original.
Ya son las 6:37 a.m. Vámonos a la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores. Ya sabe que esperamos su participación a través de líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La Organización de Naciones Unidas establecerá un puente aéreo entre Haití y la vecina República Dominicana para permitir el flujo de ayuda humanitaria al país afectado por la crisis, anunció la misión de la ONU en Haití este miércoles. Añadió que parte de su personal sería reubicado temporalmente fuera del país y que se espera la llegada de otro personal de crisis. La ONU empezó a retirar a su personal de Haití, al igual que la Embajada de Estados Unidos, en una señal de que temen que la tranquilidad que se respira de momento en la capital haitiana no se mantenga. El primer ministro Ariel Henry anunció el pasado lunes que dimitiría a su cargo una vez que un consejo de transición asuma el poder tras la escalada de violencia de poderosas bandas que ha llevado a miles de personas a huir de sus hogares. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que se reunió con líderes regionales y representantes del gobierno y de la oposición en Jamaica a principios de semana, declaró a la prensa este miércoles que espera que el consejo de transición se forme en los próximos días. Asimismo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, exhortó este miércoles a Israel a abrir más puntos de acceso para la entrada terrestre de alimentos y medicinas en la Franja de Gaza, así como proteger a los trabajadores humanitarios que están en el terreno. El jefe de la diplomacia estadounidense dio estas declaraciones tras una reunión virtual con representantes de la Unión Europea, Chipre, Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido sobre el corredor marítimo para el envío de ayuda humanitaria al enclave palestino. En rueda de prensa, Blinken señaló que esta iniciativa es positiva pero insuficiente, ya que no puede sustituir el acceso por tierra de la asistencia humanitaria. Subrayó también la importancia de no interrumpir las cadenas de distribución una vez que la ayuda acceda al enclave palestino para garantizar que llegue a quienes la necesitan. El presidente ruso Vladimir Putin invitó este jueves a sus compatriotas a votar en las elecciones presidenciales previstas entre el 15 y 17 de marzo para demostrar su patriotismo. En un discurso difundido por la televisora pública rusa, Putin pidió que participen en los comicios y expresen su posición cívica y patriótica, así como que voten por el candidato que hayan elegido por el futuro exitoso de Rusia. Participar en las elecciones es demostrar sentimientos patrióticos, subrayó Putin, que aspira a ser reelecto para un quinto mandato. Afirmó que solamente los ciudadanos rusos pueden decidir sobre el futuro de la patria y subrayó que la única fuente de poder en el país es el pueblo. El presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, y el exmandatario republicano Donald Trump, convertidos matemáticamente en los candidatos a la Casa Blanca, inauguraron este miércoles una campaña electoral llena de ataques personales y que se prevé especialmente amarga y hostil. En una señal de los meses de fuego cruzado que se avecinan, ambos líderes arremetieron mutuamente con sus dardos tras alcanzar su nominación este martes. Biden atacó la campaña de resentimiento y venganza de Trump. Este miércoles en Milwaukee, al inaugurar el cuartel de su campaña en esa ciudad, Biden arremetió contra su rival republicano por describir a los inmigrantes como alimañas, en referencia a los comentarios que Trump hizo el año pasado. El exmandatario también se ha referido a que los inmigrantes envenenan la sangre del país. Por su parte, Trump respondió llamando a Biden en las redes sociales como el peor, más incompetente, corrupto y destructivo presidente en la historia de Estados Unidos. Esta será una de las campañas más largas de la historia moderna de Estados Unidos, comparable con la de los años 2000 y 2004. Los dos candidatos tienen además altos índices de rechazo, y serán los votantes que tienen una visión negativa tanto de Biden como de Trump quienes acaben decidiendo la contienda. Biden tiene un rechazo del 58%, mientras que Trump tiene un 57%, según una encuesta de enero de la consultora Gallup.
Bien, comenzamos con la información local. Ya escuchó usted, 6:43 a.m. Va tiempo para llegar temprano a su trabajo, para llegar puntual. Así es de que tenga una excelente jornada laboral y saludos para los automovilistas que ya circulan en la zona metropolitana de Guadalajara. Jesús Valencia dice que las líneas A05 vía 2 y vía 5 alimentadoras tienen un servicio muy deficiente. Y nos vamos a la línea telefónica. Ya está listo José Luis Escamilla con su reporte informativo. Te saludamos con gusto, José Luis. Adelante, buenos días.
Gracias, Gris. Víctor, comenta, buenos días. Un saludo para ustedes y para el auditorio. Bueno, me parece que dentro de lo más relevante que ocurrió en las últimas horas, porque tiene injerencia en varias partes de la vida tapatía, tiene que ver con lo que ocurrió en la preparatoria número 12 de la Universidad de Guadalajara, esta preparatoria que se ubica en la calle Corregidora, en la Colonia Olímpica de Guadalajara, donde pues resulta que un muchacho comenzó a circular una fotografía que ni siquiera era reciente, la fotografía según entiendo era del mes de febrero, pero comenzó a circular esta fotografía de un muchacho que en Instagram aparece con un usuario, con un nombre de perfil que se llama Makarov-Doll. Ese es el usuario de este muchacho en Instagram. Y resulta que comenzó a circular una fotografía donde se ve a él frente a un espejo, un muchacho joven de unos 17 años, con el pelo largo, con la mano izquierda está deteniendo su celular con el que se tapa el rostro. O sea, se toma la fotografía con el celular justo a la altura de su rostro, no se le ven sus facciones, y con la mano derecha está empuñando lo que parece ser un rifle, así pareciera que es un rifle. Y el problema es el texto, además, que le pone a su fotografía. El texto que dice, chavales, chavalines, se viene tiroteo en Prepa 12. Será el mayor evento en la historia de Twitch. Twitch es una aplicación o una plataforma que es utilizada por muchos streamers para hacer videos, para hacer publicaciones o transmisiones, mejor dicho. Y entonces todo hace pensar que este fulano se iba a meter a la preparatoria, iba a disparar y que lo iba a grabar para difundirlo en las redes sociales. Cuando se dan cuenta las autoridades de esto, se reúnen en el plantel educativo tanto los directivos de la preparatoria número 12 como los elementos de la policía de Guadalajara. Va el comisario regional, va el encargado de la policía escolar, pues para saber qué es lo que estaba ocurriendo y si verdaderamente había una amenaza por este muchacho que estaba haciendo sus publicaciones a través de Instagram. Ya cuando este muchachito vio todo el relajo que se estaba armando, sale con otra publicación en la que dice, soy yo, quiero pedir disculpas por lo sucedido, no creí que iba a llegar a tanta gente, era una broma exclusivamente para mis amigos y ya, perdón si en verdad causé problemas y o llegué a preocupar a alguien, decía este muchacho Makarov-Doll, que es su perfil en Instagram. Y en otra publicación, pues el joven explica que lo que está empuñando es un rifle de hidrogel. Incluso en la fotografía se ve esta supuesta arma desarmada y se ve que ciertamente no es un arma de fuego. Ciertamente se ve que no es un arma de fuego, que es un rifle de hidrogel que a lo mucho dispara bolitas de agua. Entonces, pues nunca hubo riesgo, pero solamente lo sabía él. La realidad es que hizo un buen escándalo ahí en la preparatoria número 12. No se ha informado qué pasará con él, si será sancionado, expulsado, no pasará nada. Pero pues un tema recurrente, ¿no? En las redes sociales, o el mal uso de las redes sociales y la utilización para generar de repente caos como este. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Es muy importante que estén atentas las autoridades de estos planteles educativos, sobre todo estos de la Universidad de Guadalajara, en lo que pueden surgir mensajes de este tipo, para desactivar precisamente este tipo de bromas que pudiesen causar alarma entre la población escolar.
Sí, por supuesto. Y también me ha llamado la atención a los muchachos, a sus padres. Ellos reclaman independencia, reclaman privacidad y demás, pero me parece que hay casos en los que hay que estar muy al pendiente de qué es lo que publican los chavos, porque el horno no está como para bollos, Gris. Con la situación de inseguridad que se vive, pues no estamos como para estar haciendo bromitas de este tipo. Esta fotografía, como te digo, entiendo que es de febrero, pero se da a conocer una semana después del atentado en la UTEJ, o de la agresión en la UTEJ. Entonces ya se imaginarán, pues, ¿por qué genera más revuelo todavía una publicación como esta, no?
Sí, por supuesto, el contexto es delicado, ¿no?
Sí, no estamos como para hacer bromitas de ningún tipo, es como si, guardando las proporciones, ¿eh? Como si después de la Segunda Guerra Mundial alguien comenzara a hacer de broma discursos de odio o de cualquier tipo, pues no estamos como para estar haciendo juegos de este tipo.
Bien. José Luis, gracias por el reporte.
Hasta luego, buenos días.
Buenos días.
Vamos a la otra línea telefónica. Héctor Escamilla ha estado al pendiente del caso de esta joven integrante de colectivos de desaparecidos en Tlaquepaque, que finalmente fue localizada con bien. Héctor, te escuchamos.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos, también saludar al auditorio y señalar que el día de ayer, bueno, terminó de forma favorable también el tema de la desaparición de la buscadora y activista Lucero Berenice Romo Ábalos. Esta joven de 18 años de edad es reconocida incluso a nivel nacional por haber formado el colectivo Jóvenes Buscadores. ¿Qué es lo que hace este colectivo? Bueno, se dedica a apoyar a otros, a madres buscadoras, por ejemplo, o diferentes agrupaciones en trabajos en campo para localización de personas desaparecidas. Ella desde la noche del martes fue reportada como de paradero desconocido. ¿Cómo sucedió esto? La joven salió a la tienda, ella fue a la tienda, y desde entonces su paradero, o desde esa noche, su paradero quedó como desconocido. Ahora, ¿por qué es relevante este tema de Lucero Berenice? Bueno, lo que sucedió con ella fue que, pues al parecer tenía denuncias de desaparición de diferentes tipos, y lo que se está mencionando en las investigaciones, compañeros, es que no habría sido una sustracción, según lo que nos mencionaban en un principio. Después la fiscalía maneja una comunicación señalando que la joven en efecto pues fue localizada, pero no, solamente señalan que en buen estado, no especifican en qué condiciones se encontró. ¿Por qué el caso particularmente de Lucero Berenice es de relevancia? Pues finalmente esta joven forma parte de la familia Camarena, una familia a quienes nosotros hemos dado seguimiento, porque cinco integrantes de esta familia habían desaparecido previamente. La familia Camarena, se recordará, el Lucero Camarena desapareció en junio de 2016, fue privada de la libertad por un grupo armado en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Posteriormente, cuatro de sus hermanos fueron en su búsqueda, y al encontrarse en Ocotlán el 19 de diciembre de 2019 fueron también privados de la libertad por elementos de la policía de Ocotlán. En este caso solamente dos elementos policíacos han sido sentenciados, pero con la desaparición de Lucero Berenice estábamos hablando que era el sexto integrante de esta familia que había desaparecido. Entonces, de ahí la gravedad también del asunto. La señora Guadalupe Camarena, que ha sido una buscadora, también una activista muy importante en este movimiento, pues de inmediato se movilizó. Ayer acudió a la Fiscalía de Desaparecidos para pedir celeridad a las investigaciones. Había varios colectivos, había mucha preocupación de que ya comenzaran a darse represalias contra los colectivos de búsqueda. Y bueno, la señora Guadalupe pues nos platicó un poco cómo fue la desaparición de su nieta. Escuchemos lo que nos dijo.
Fue a la tienda y duró mucho rato, duró como 2 horas, salimos en búsqueda de ella, todos los que quedamos de mi familia salimos a buscarla a sus hermanos, no hubo ninguna respuesta. Entonces apreté el botón de pánico, de yo tengo protección federal. Y lo único que me dijeron, de nada me sirve esa protección, que llamar al 911. Entonces, ¿de qué se trata? Estoy en el mecanismo de protección.
Reitera lo que ya nos habían comentado muchos defensores de derechos humanos y activistas, es esta protección federal que se les da, pues la verdad es que no sirve para nada porque pues, se activa y no llega absolutamente a nadie. Entonces, ahí fue parte del reclamo que hizo, pero también, bueno, en ese momento estaban pidiendo celeridad a la fiscalía en la investigación del caso. Llamó la atención que mientras estábamos ahí, compañeros, se recibió una llamada del teléfono de Lucero Berenice, una persona que, pues en cuanto contestó, dijo que él se había encontrado el número, se le pidió que lo regresara, que dio un poco más de información y esta persona colgó. Al parecer fueron varias llamadas de una persona que tenía el teléfono de la joven, no era ella, era otra persona, pero bueno, al final, al cabo de unas 3 horas se reportó que la joven había sido encontrada sana y salva y de momento también hemos buscado a la familia, a ver si nos platican un poco, bueno, cuál fue la situación, si en verdad pues hubo algún tipo de riesgo, sobre todo por su condición de activista, o solamente se fue una evasión voluntaria. La realidad es que lo importante y lo más relevante es que la joven está bien y al parecer va a seguir con sus actividades de búsqueda en esta Fundación Jóvenes Buscadores que ella encabeza. Información, compañeros, muy buenos días.
Gracias, Héctor Escamilla, por el reporte, muy buenos días.
Hasta luego.
Y tras su liberación en el municipio de Magdalena, Jalisco, el periodista Jaime Barrera concedió entrevistas a diferentes programas y medios de comunicación, como el que conduce Azucena Uresti, a quien narró a detalle desde el momento de su desaparición hasta la forma en cómo recuperó su libertad. Señaló que durante su cautiverio fue amenazado por sus captores, quienes le preguntaban incluso sobre sus textos periodísticos, le vendaron los ojos, lo esposaron y si bien no fue maltratado, sí recibió algunos tablazos, supone que para que se portara bien. Jaime Barrera confirma que recurrirá al mecanismo de protección para periodistas, pero ya cuenta con la presencia de elementos de la Guardia Nacional que se encuentran afuera de su domicilio. Indica que a partir del próximo lunes se reincorpora a sus actividades profesionales y califica la experiencia como terrible. Él dice que no fue un secuestro, sino una advertencia por su actividad profesional, que es el periodismo. Y nos vamos con más detalles de la información a la línea telefónica con Claudia Manuela Pérez. Claudia, adelante, buenos días.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Efectivamente, luego de la localización del comunicador Jaime Barrera, casi 40 horas después de su desaparición, sigue abierta la investigación. Esto lo señala el gobierno de Jalisco. El mandatario Enrique Alfaro indica que se destinaron 300 elementos de seguridad en la búsqueda del comunicador. No hay detenidos después de todo lo que pasó y sigue abierta la investigación. El mandatario estatal comenta que lo importante es conocer qué fue lo que realmente pasó. Él señala, pues sí, hubo una investigación, dice que se tuvieron importantes avances, que hay importantes cosas que se descubrieron en esta investigación, pero bueno, no hubo detenidos en esta indagatoria que se siguió 2 días para estar detrás de Jaime Barrera. Esto fue lo que dijo el mandatario respecto a eso.
E igual de importante es esclarecer los hechos, no solamente dar con los responsables, sino entender qué fue lo que pasó, porque evidentemente no fue un secuestro, no hubo petición de rescate, no fue un robo, no se robaron nada. No fue un intento de homicidio, fue otra cosa. Y tenemos que entender qué fue. Y necesitamos, por supuesto, que la investigación avance en este sentido, conocer el testimonio de Jaime, por supuesto, por parte de la Fiscalía, y a partir de eso avanzar en el trabajo de investigación.
¿Fue un mensaje, gobernador?
Sí, es lo que hay que investigar, es lo que hay que saber. Si eso fue de parte de quién, por qué. Necesitamos entender qué fue lo que pasó.
Jaime ya dijo que fue efectivamente que fue un mensaje. Hasta ayer en la mañana, Jaime Barrera no había rendido su declaración acerca de los hechos. Esperamos que ya lo haya hecho porque dijo el gobernador que era muy importante que rindiera su declaración exactamente para ver qué era lo que pasaba. Pero pues Jaime ya dio entrevistas a varios medios donde señala o destaca que, pues, o da a entender que podría haber sido, pues, el crimen organizado. Después de todo esto, se le preguntó al gobernador Y después también hay que recordar de los enfrentamientos del propio mandatario con algunos medios de comunicación, y después de todo lo que pasó, se le preguntó si hay condiciones en Jalisco para ejercer el periodismo, si hay condiciones de seguridad, y él argumenta, señala, asegura que sí hay condiciones.
Pues tenemos más de 5 años trabajando con ustedes, podemos tener debate, diálogo entre nosotros, puede haber momentos en los que no coincidamos en algo, pero siempre ha habido condiciones en este estado para que los periodistas hagan su trabajo. Todo pasó esta vez, a más de 5 años de gobierno, y tenemos que hacer todo para que no vuelva a suceder. Porque cuando se hablaba de que por qué una atención especial a este asunto, porque en lo personal yo respeto mucho la función que ustedes hacen. Respeto mucho la función que ustedes hacen. La relación entre el gobierno y los periodistas no siempre es sencilla, es complicada, a veces es tensa. Pero el respeto debe de prevalecer siempre y sobre todo una cabal comprensión de la importancia de su trabajo. Y tenemos que garantizar que lo puedan hacer con toda libertad. Eso, por supuesto, es una prioridad. Y yo creo que este hecho nos debe de servir para ajustar algunas cosas, mejorar la comunicación, estar atentos. Porque vimos tiempos en los que hay mucho juego y hay que estar conscientes de ello y, por supuesto, concentrados en evitar que pasen cosas como estas.
Bueno, eso fue lo que dijo el mandatario respecto al periodismo, a cómo ejercer o las condiciones. No dijo cómo, no dijo si había algún protocolo, solamente dijo que sí estaban las condiciones. Y Enrique Alfaro desestimó la protesta de periodistas realizada por la desaparición de Jaime Barrera, porque dijo tuvo un tinte político al aprovecharla algunos personajes de la política en estos tiempos de campaña. Mi reporte, muy buenos días.
No, bueno, pues escucha uno el discurso del gobernador cuando a lo largo de su sexenio ha habido diferentes episodios difíciles para la prensa, porque el gobernador es explosivo y es ofensivo cuando se trata de un asunto que no le gusta. Así es de que, pues sí, el día de ayer el tono fue muy conciliador, pero sí tenemos que consignar que ha sido y ha recibido llamadas de atención de artículo 19 precisamente por las agresiones a algunos periodistas.
Sí, sí, hay que recordar que no le gusta de repente al gobernador que lo cuestionen, y sí se molesta, no es paciente, y sí de repente pues ha contestado muy mal, ¿no? O sea, sí es un personaje que no tiene muy buena relación con en términos generales con la prensa.
Así es. Claudia, gracias por el reporte.
Gracias, buenos días.
Muy buenos días.
Bien, Claudia, gracias por la información. Tenemos que ir en segundos a Noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Le pedimos siga con nosotros. Después del noticiero de cada hora en la hora, podrá escuchar de nuevo la efeméride musical que preparó Mercedes Altamirano. Vamos al noticiero y volvemos.